Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca.
De 12 a 2 y media de la tarde, Gran Deportivo con Edu Tamariz.
¡Qué bonito tema! Es la 1:03, seguimos aquí en Gran Deportivo y precisamente lo que hacemos es viajar hasta Mallorca. Saludamos a José Perelló de IB3 Televisión. José, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Edu. Bien, bien. Es bonito viajar hasta Mallorca. Hasta Valencia el equipo normalmente no le parece tan bonito al Real Mallorca, porque Mestalla cuesta.
Hombre, pero sí que recuerdo que cuando viajó el Valencia a Mallorca la última vez nos cascasteis 4 goles. Con un grandísimo Budimir.
Bueno, sí, efectivamente, sí, pero esto es Mallorca, claro, yo me refiero a que me estalla la cosa cambia.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en ese partido. La verdad es que hay muchas ganas de choque y bueno, pues te queríamos preguntar, José, ¿cómo ves ahora mismo al Mallorca? Porque arrancó muy bien sumando esos 7-9 y ahora está pasando por un momento un tanto malo de resultados, no sé, de sensaciones, a ver qué es lo que nos dices, con esa única victoria frente al Levante.
De sensaciones un poquito mejor, pero es verdad que de resultados sí que empezó con esos 7-9 y todo pintaba muy bien. Ya Luis García Plaza ya frenaba un poquito la euforia en Mallorca, porque ahora, como bien dices, la racha es de 4 de los últimos 18. Por tanto, necesita ya el Mallorca sumar, que está más o menos bien en la clasificación. 13º con 11 puntos. Pero bueno, que la racha, esta mala racha, tiene que acabarse pronto. Y además, teniendo en cuenta que el siguiente rival también es el Sevilla en casa, conviene sumar algún puntito en Mestalla, aunque sea una tarea difícil. Es verdad que en sensaciones, como preguntabas, está un poquito mejor que en cuanto a resultados. Por ejemplo, en el último partido en Anoeta, el equipo la verdad que rindió a un buen nivel, sobre todo defensivamente. Pero al final, fuera de casa, esta temporada está yendo bastante mal y en el último minuto, con un jugador menos, la Real te marca ese gol que te deja, bueno, lo dijo Luis García Plaza, con cara de tontos. Las sensaciones no son malas respecto al juego, pero es verdad que los resultados tienen que llegar ya en Primera División.
José, ¿este Mallorca juega ahora mismo en Primera División igual que lo hacía en Segunda o se ha notado mucho el cambio futbolísticamente?
No, yo creo que más o menos es bastante fiel a la idea que tenía ya la temporada pasada el equipo, bueno, y Luis García Plaza, al mantener el mismo entrenador y prácticamente el mismo bloque. No ha cambiado demasiado la forma de jugar. Es bastante valiente, a veces les hace mal lo de ser valiente a Luis García. Ya pasó en el Bernabéu, de hecho él mismo reconoció el error de ir a buscar tan arriba al Madrid, pero sí que intenta ser un equipo bastante parecido al que era ya la temporada pasada. Le fueron bien las cosas y entiendo que por la mente de Luis García Plaza debe pasar el, si nos iba bien así, ¿por qué cambiar? Es verdad que los rivales son de más entidad, pero más o menos en líneas generales la idea sigue siendo la misma, e intentar dominar los partidos, tener la pelota. Es verdad que Anoeta sí que cambió un poquito este planteamiento, pero en líneas generales sí que intenta ser un equipo parecido. Ahora falta que lleguen los mismos resultados, que va a ser complicado que igualar lo que consiguieron la pasada temporada.
Claro, por lo visto un equipo valiente que quiere tener el balón y que quiere plantarse en el campo del rival, asfixiarlo y morder arriba, ¿no? Parece, esa es la idea del
Mallorca. Esa es la idea, eso es lo que intenta hacer, sobre todo en los partidos en Somos. El año pasado lo hacía tanto en Somos como fuera de, como a domicilio. Este año también empezó haciéndolo, pero bueno, contra el Athletic sí que fue un planteamiento más conservador, que perdieron 2-0 en San Mamés. Ahora van 3 derrotas ya consecutivas fuera de casa, la del 2-0 en San Mamés. Contra el Madrid, como digo, fueron a buscar arriba al Madrid y bueno, se equivocaron y se llevaron una goleada por 6-1, que bueno, que dolió bastante. Además, no solo el resultado, es que prácticamente el Mallorca no compitió en ningún momento. Es el único partido, digamos, en el que no ha podido competir contra el rival. El resto de partidos más o menos sí que compite y intenta eso que decíamos, ¿no? El presionar arriba, el tener la pelota y el intentar dominar.
Y la verdad es que con ese atrevimiento los números defensivos son buenos, ¿no? Era lo que estaba analizando antes de tu intervención, que si nos damos cuenta, si quitas ese partido horroroso frente al Real Madrid y los tres goles de Osasuna, se ha defendido bien el Mallorca con balón, tiene buenos números defensivos.
Sí, 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 ya le pasaba el año pasado y de hecho, Luis García, más de una vez le hemos preguntado por este tema y siempre dice lo mismo, que dice, sí, la verdad que no entiendo muy bien por qué siendo tan valientes y tan ofensivos muchos aspectos del juego, no te sé explicar muy bien por qué defendemos tan bien, encajamos tan pocos goles. Esto lo decía el propio Luis García Plaza en más de una ocasión, pero desde luego la fórmula le funciona. Se conoce muy bien el bloque, supongo que tiene mucho que ver a la hora de defender.
José, con este perfil de equipo, creo que puede ser, desde luego, un buen conjunto para que resalte Kang In-Lee. ¿Cómo está jugando?
Pues la verdad que en los últimos partidos ha cogido un poco más de protagonismo, sobre todo también desde la lesión de Take Kubo, que no es que tenga que jugar uno o el otro, yo creo que se complementarán bastante bien cuando se recupere Take, pero ha dejado buenos detalles, buenas sensaciones. De hecho, el 6-1, de lo poco que se puede salvar de ese partido, es el gol de Kang In-Lee, un golazo, y desde entonces, ya digo, ha dejado algún detalle. El otro día también fue titular contra la Real Sociedad, jugó prácticamente, creo que lo cambiaron en el 85 o en el 86, también jugó un buen partido, y está gustando a la afición mallorquinista. Ahora falta también que vuelva a ataque y a ver cómo es esta conexión.
Sí, también veía que en defensa habéis tenido muchos problemas, ¿no?, a nivel de lesiones.
Sí, sí, sobre todo porque todos, bueno, también ha habido los laterales, pero sobre todo se le juntó a Luis García Plaza las lesiones en el centro de la defensa. Además, es difícil sustituir a la pareja titular del Mallorca, a Valiant Raillo, y Raillo en pretemporada ya se lesionó, tuvieron que cambiarle en un partido en Francia, sí que jugó el primer partido de Liga contra el Betis, pero desde entonces está cao. No han explicado muy bien qué tiene, es el tobillo, pero desde entonces no hemos vuelto a verle jugar un partido oficial y en los entrenos poca cosa también. Se juntó con la de Sendlar y Russo, por lo tanto tres de los cuatro centrales del equipo estuvieron lesionados durante unas cuantas jornadas. Tuvo que jugar Brian Oliván, que es lateral izquierdo, tuvo que jugar de central. Incluso en el Bernabéu debutó un chaval de la cantera, Gallá, que bueno, encima en el primer control, en la primera jugada, el pobre chico falló en el control y ya fue el primer gol del Madrid. Ha sido difícil para Luis García Plaza el poder completar una defensa de garantías, pero es verdad que ya contra la Real ya pudo alinear una defensa titular. Russo está haciendo un buen papel también ahí con Valiant, y bueno, para el partido del sábado no le queda otra, serán Russo y Valiant los centrales, y con Maffeo, que también se ha adaptado muy bien al equipo por la derecha, y aunque recupera Jaume Costa para este partido, que estuvo lesionado contra la Real Sociedad, yo creo que jugará Brian Oliván.
Y luego, por otro lado, ¿cuál dirías que es el punto fuerte del equipo? ¿Qué jugadores se están resaltando, destacando en este arranque? ¿Y dónde tiene que taparse un poco el Valencia?
Pues es una buena pregunta, la verdad, porque el Mallorca no tiene una estrella que destaque por encima del resto. Es más el bloque, ya lo era en segunda B. Todos estos años, incluso en primera también hace dos temporadas, destaca más. Bueno, hace dos temporadas a lo mejor sí que era Kubo, ahora está lesionado. No tiene una estrella que destaque por encima del resto, es más el bloque, pero bueno, sobre todo Valiant en defensa, yo creo que es un jugador que es imprescindible para Luis García Plaza. Y luego en ataque, es que según el día te puede salir uno o te sale otro jugador, pero Dani Rodríguez yo creo que también sería de lo más destacable de este inicio de temporada del Mallorca. A ver, también ahora vuelve Fernando Niño, ya estará. Creo que jugará como titular contra el Valencia y también puede ser peligroso.
Dicho esto, ahora que seguro que nos está escuchando Bordalás, ¿por dónde se le hace daño al Mallorca?
Pues si se lo digo y también lo está escuchando Luis García Plaza, me llamará la atención. Me llamará la atención. No, pues la verdad es que es un equipo difícil. Es difícil hacerle daño al Mallorca, la verdad. Defensivamente, como comentábamos, está bien trabajado, ya lo estaba la temporada pasada, en esta también, quitando el partido del Madrid y el de Osasuna. ha encajado muy poquitos goles. Es difícil hacer daño al Mallorca, la verdad. No sabría decirte así un aspecto que destacara como débil del Mallorca. Es verdad que el otro día se centró demasiado en defender y lo hizo muy bien contra la Real Sociedad, pero sí que, claro, luego afectó a la hora de en la faceta un poco más ofensiva. Faltaron ideas, costaba llegar, no se generaron muchas ocasiones ni con 11 contra 10, pero defensivamente es difícil meterle mano al Mallorca.
Bueno, pues José, tomamos nota de todo ello y te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros en Gran Deportivo.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Chedu.
Bueno, un fuerte abrazo.
Un saludo, un abrazo.
Adiós. Era José Perelló, compañero de IB3 Televisión, que nos analizaba de esta manera al Mallorca. Equipo que ha trabajado muy bien, que por ello subió de aquella manera, ¿no? La campaña pasada, de que Luis García ha decidido no tocar nada. Equipo valiente que va a ir a por el Valencia, que quiere meter a muchos jugadores en campo del equipo rival. Y bueno, sí que verá que igual pues falta esa serie de jugadores determinantes, sobre todo en la parte de arriba. Recuerdo esta semana que ya la campaña pasada el gol estaba muy repartido, que esta campaña pues nuevamente viene a suceder lo mismo, ¿no? Que no hay como un goleador como tal. Claro, entiendo que estaba Budimir, ¿no? Hace unas campañas que sí que tenía unos números estupendos. Y bueno, pues tienen a Ángel, tienen a Ferniño, que ha marcado 2 goles, que va a estar recuperado. No fue titular en aquel partido frente a la Real Sociedad. Y también lleva 2 goles Dani Rodríguez, ¿no? El jugador que posiblemente aparezca por banda derecha. Luego es Amazen Diaye, que es un conocido de Bordalás, que lo tuvo en el Getafe, el que juega por el otro costado. Y es Canguilía, el que juega en la media punta, ¿no? La verdad es que vamos a ver cómo juega Kang In-Lee, ¿no? Pero yo creo que todos nos quedamos con esas ganas de ver un equipo que tiene el balón con Kang In de media punta, ¿verdad? Porque al final lo que vimos durante estos años era un equipo muy replegado, tanto con Javi Gracia como con Marcelino, por supuesto. Y bueno, pues Kang In-Lee no es el hombre más rápido, ¿no? Sin embargo, claro, es un equipo, es un jugador para equipos que tienen el balón. Y bueno, pues lo quiere tener el Mallorca. Y desde luego, esa es su demarcación ideal. Con 2 mediocampistas de corte defensivo detrás, o un mediocampista de corte defensivo y un organizador. Y Kang In-Lee con libertad de movimientos por detrás del punta. Entonces, bueno, creo que se aunan muchos ingredientes para ver la mejor versión de Kang In-Lee, que no se pudo ver aquí en el Valencia Club de Fútbol, porque al final un equipo metido atrás, con Kang In-Lee teniendo que recorrer tantos metros. Recuerdo Javi Gracia que lo ponía jugando de espaldas. Claro, Javi Gracia pues quería acercarlo al área rival, pero claro, muchas veces jugando de espaldas pues se perdía, ¿no? Ese potencial del futbolista, y al final lo acaba de quitar. Así que desde luego va a ser uno de los temas, ¿no? Ver lo que pueda fabricar Kang In-Lee, el ex del Valencia Club de Fútbol, en este compromiso, y por supuesto una de las grandes amenazas del equipo que dirige Luis García Plaza. Bien, pues ya conocemos al Mallorca, hemos visto cómo está el Valencia Club de Fútbol, y la pregunta del día es sobre Manu Vallejo. ¿Tiene que jugar más minutos? ¿Esperan algo más de Manu Vallejo? ¿Están de acuerdo con lo que está jugando? ¿Se tiene que ganar en el campo, ser un hombre más importante? Pues bien, 963483299, repito, 963483299. Buscamos un alto en el camino cuando es la 1:16.
Si quieres cambiar tus hábitos y llevar tu cuerpo y tu mente a un nivel óptimo, confía en Valencia Urban Training. Urban Training, tu centro de entrenamiento personal de confianza, en el que, gracias a nuestro plan de trabajo, podemos conocer tu cuerpo y crear un plan de entrenamiento específico enfocado en atacar tus déficits y potenciar tus puntos fuertes. Contamos con un amplio abanico de servicios para todas las edades y condiciones físicas, acompañado de un gran equipo de fisioterapia, nutrición y podología que trabajan para solucionarte cualquier mala conducta o problema físico. Primer mes, un 20% de descuento si vienes de parte de Radio Sport. Confía en nosotros y en tus capacidades. Imposible es lo que no intentas. Supérate. Llámanos al 601-213-134 y encuéntranos en la Avenida Manuel de Falla 7, junto a ITV Campanar.
En Restaurante Gurugú, el lugar de moda de arroz y brasas de la ciudad, son pioneros en medidas anti-COVID y cuentan con todo el equipamiento para garantizar la seguridad de todos. Delimitación de espacios y aforos y varias terrazas, mamparas de protección, gel hidroalcohólico y ventilación y desinfección constantes. Además, fueron pioneros en la instalación de termómetros láser en la entrada del local. También cuentan con un salón privado a reservar para ocasiones especiales. En Gurugú comerás de la mejor forma y comerás seguro. Visita su web restauranteguruguu.es.
Desguace Malvarrosa cumple en 2021 40 años. 40 años de evolución constante para dar siempre el mejor servicio. Gestión de coches para desguace, con recogida, emisión de certificado de destrucción y baja de tráfico. Con un almacén robotizado, con el mayor stock de piezas para vehículos. Contribuyendo a la mejora del medio ambiente, gestionando los residuos de los vehículos y dando otra oportunidad a las piezas para reutilizarse. Desguace Malvarrosa, alta tecnología en el desguace. www.desguacemalvarrosa.es.
Kikamisetas.com. Kikamisetas. En Kikamisetas.com estrenamos web y lo celebramos con un 10% de descuento en todas tus compras.
En todas tus compras.
Vestuario laboral, sudaderas, deportes, imprenta y mucho más.
Y mucho más.
Para que inviertas tu tiempo en lo que realmente necesitas, entra en www.kikamisetas.com. Haz tu pedido y olvídate de preocupaciones y desplazamientos, porque nosotros te lo enviamos donde quieras. Y si no encuentras lo que necesitas, no dudes en consultarnos. 96 169 22 41, o visítanos en la avenida Vicente Cremades 13 de Vétera. Kikamisetas.com ahora te lo pone más fácil y con descuento en su nueva web. Kikamisetas.com. Kikamisetas.com.
Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando.
En la 91.4, Gran Deportivo con Edu Tamariz.
963483299. Repito, porque es nuevo el teléfono, o por lo menos tiene una serie de semanas, dos o tres. 348-3299, aún no me lo he aprendido. 963483299, 963483299. Vale, ahora lo he hecho sin mirar. Vamos con la primera llamada. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Cuánto chocolate le pongo?
Pues no me vendría mal, pero a mí me gusta del negro.
Tú eres del mío, es que eres del mío.
Claro, es que el otro me empalaga, Ribes.
Una caja de cobertura de esas del 70%, de esos amarguitos de los que nos gustan.
Claro,
y
claro.
Con 10 kilos, imagínate, para picotear un poquito tienes ahí 6 meses.
Pues oye, es desde luego un buen menú, ¿eh?
Siempre que no vaya Titín, claro, si tienes Titín, va para 3 semanas.
No, el problema es que si viene Titín, me quita mi chocolate. O sea, viene aquí, se lleva los periódicos, se lo lleva todo.
Mágatelo.
Es lo que tiene. A ver, Ribes, Manu Vallejo, vale. ¿Tiene que jugar más o juega lo que se gana en el campo?
Ay, oye, sigo siendo un señor y mordiéndome la lengua, ¿eh? De todos los problemas del año pasado, de crucificábamos al mismo, ahora son cosas que no tienen nada que ver. Yo creo que Manu Vallejo tendría que jugar un poquito más.
O sea, no ser titular, pero un poquito más.
Sí, ¿vale? No en el plan, qué burro es el tío este que lo saca Manu Vallejo, que es el mejor, qué burro es, es que Manu Vallejo es un crack y no lo saca, qué burro es. Pero yo creo que tendría que jugar un poquito más.
Vale.
Porque nos ha demostrado, ¿no? El año pasado, chaval y tal, ¿sabes qué pasa? Que como no los vemos entrenar todos los días, a lo mejor nosotros siempre tenemos alguna percepción de algún jugador o mucho más alta o mucho más baja de lo que verdaderamente el que está con él todos los días ven. Creo que está pasando lo mismo con Maxi, ¿no? Hostia, tío, Marcelino pidió a Maxi, trajo a Maxi, Maxi por encima de todo. Después, ¿quién vino? ¿Celades, era?
Sí, Celades, ¿no? Después de Maxi.
Celades, Maxi jugaba lo que haga falta. Después vino Xavi Gracia, Maxi, qué burro era Xavi Gracia. Oh, Maxi lo jugaba todo en vez de Cutrone, tú, qué burro era. y Maxi lo jugaba todo. Después se puso Boro y Maxi lo jugaba todo, a pesar de no poner a Cutrone, pero ya no era tan burro Boro. Y ahora viene este y Maxi por encima de todo. Hostia, tío, si ellos entrenan todos los días con ellos y Maxi por encima de todo, aunque sea cojo, ¿no te da la sensación de que a lo mejor nosotros tenemos un... ¿no? Una percepción de
igual...
Maxi muy por debajo de lo que es, o de Manu Vallejo muy por encima de lo que es, si nadie cuenta con él?
Puede ser, puede ser. Al final ahí están los números y los has comentado. Ha sido titular para todos los entrenadores.
Claro, tío. Y mete 4 goles. Y Vallejo juega 4 ratos y mete 4 goles. Pero ellos quieren a Maxi cojo antes que a Manu Vallejo
sí,
al 100%.
O haciendo un mal partido, sí.
Entonces, claro, me gusta ahí tener un poquito de respeto por los que todos los días los ven entrenar. Porque yo lo de Rassi no lo entiendo por nada del mundo. Y lo del, ¿cómo se llama el portugués?
¿El del Costa?
El congoleño.
Sí, angoleño.
Eso, angoleño. Pues me pasa lo mismo, ¿no? Digo, este tío, no, estamos sin bandas, sin extremos, sin tal, este tío, ¿no? Hostia, no juega, juega antes jugó duro, juega Jason, juega el Musa, juega tal... Y este tío no le da ni un minuto, pues hostia, tío, habrá que tener un poquito de fe en lo que el hombre este está pensando. Una cosa es reconóceme, empieza ya a mear menos Colonia Bordalás, ¿ves? Cuando alguien gana 4 o 5 partidos no podemos subirlos al altar, no podemos, ni ahora podemos quemarlo, ¿vale? Yo creo que el equipo no está jugando mal, no creo que vayamos por mal camino y tal, pero lo que decís, este sábado es una final, tío, quiero decir, por muy bueno que sea el entrenador o muy bueno que nos parezca, tú no puedes estar 5 o 6 jornadas sin ganar
en
porque,
Valencia, claro.
Porque de estar peleando tu sitio en Europa, que queremos recuperar, aunque sea en la Europa League o lo que sea, tal y que igual, a que haya ya 11 equipos delante de ti, hostia, tío, después cuesta, ¿eh? Y como empiecen a entrar las dudas, la mochila de piedra famosa, empiece la gente a criticar, a tirarse de la bordaleta por la ventanilla y cosas de estas, es verdad, ¿no? Se le hace un Getafe, Levante a la vez, ¿me entiendes? Que no ganan y es que no hay manera, tío. Jueguen mejor, peor o tengan lo mejor equipo, cuando tú llevas ya muchas jornadas sin ganar, hay que animar a muerte. Me parece muy buena idea lo de la Avenida Suecia y tal, y este partido es una final y estoy prácticamente seguro que lo vamos a ganar, tío.
Vale, Ribes.
El Mallorca, que me perdonen, tío, no tiene nada, ¿no?
De acuerdo, Ribes.
Uno que no queremos nosotros es su figura, vamos, internacional. Uh-huh. ¿Vale? Venga, abrazo, que no sé si...
Un abrazo. Hasta luego, Ribes. Adiós. Vamos con más opiniones. Hola, muy buenas. José López, ¿verdad?
Hoy se me ha adelantado.
Se te ha adelantado, Ribes, ¿eh? ¿Quién lo diría? Eras el más rápido del oeste.
Le iba a contestar, pero lo del otro día... Pero cuando yo dije lo de Angulo y lo de Alverda, Angulo no puede que sea titular, pero si Valencia tenía un medio defensivo como Alverda, que me lo diga. Quitando Puchades, yo no he visto ninguno. Uh-huh. Pero nada, sabe mucho de fútbol el señor de Mazanaza.
Vale, eso por un lado.
Pero eso por un lado. Ahora
que era lo importante. Ahora, Manu Vallejo, ¿tiene que jugar más?
Para mí sí. Pero pasa lo siguiente, es que aquí cuando un jugador le entra al entrenador por el ojo izquierdo, pues jodido lo tiene. Si le entra por el derecho, bien lo tiene. ¿Qué pasa? Que aquí el Yumu, todos los días en el campo. Y tú ya me vas a decir que tiene 18 años o 19. Sé que no vas a decir eso, pero es que es más malo que yo. Y yo soy un abuelo ya y no me estoy malo. Aquí no está para jugar en Valencia, ni por dentro ni por fuera, aquí no está para jugar. Y lo demás sí, le contesta al señor Vive, que todos los entrenadores, pero yo no sé los entrenadores, que ver en Masi, yo sí que no le veo nada. Yo, para mí Masi, yo creo que tenía que estar 1 o 2 partidos en el banquillo con él. Allí sentadito y dice, mira, si quiere jugar tiene que luchar como el que está ahí en el campo. Y darle más oportunidad a Vallejo, a Marandés, a Ender Costa, gente que no sabemos ni cómo juegan ni qué es lo que. Mira, es que en el entrenamiento no lo vemos, pero de algún partido Esa es mi opinión.
Vale, vale, de acuerdo, José.
Vale, muchas gracias,
Gracias a ti, José. Un saludo.
Vale,
adiós. Bueno, pues aportaba, ¿no? No solo sobre Manu Vallejo, sino sobre Maxi Musa y compañía. Vamos a ver qué más nos dicen. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Quién hablamos?
Con Raúl de Malilla.
Hola, Raúl, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí. Con un día soleado, muy bien.
Pues sí. ¿Qué te iba a comentar? ¿Manu Vallejo merece más minutos?
Para mí sí. Para mí, mi punto de vista es que, como todo el mundo está hablando, el titular indiscutible por el trabajo que hace, por supuesto, es el uruguayo. Pero es que hay que ver todo lo que hace. Le tiras un melón, se pega con todo el mundo. El otro día con Piqué se las tuvo tiesas, lucha cada balón, te da cosas que otros jugadores no te dan. Entonces, sí. Bordalás sacrifica el trabajo, el esfuerzo, incomoda a los otros defensas para que, por ejemplo, Guedes o quien esté con él esté más suelto y tenga más espacios. Te da un trabajo muy importante. Lo que sí que es cierto es que gol pues tiene el justo. Lo que hay que hacer es pues intentar complementarlo con Marco André o con de vez en cuando que salga el banquillo Vallejo y poner a trabajar primero con un jugador y luego intentar darle, hacer un cambio de juego y darle otro aspecto al equipo en ataque. Y ese es mi punto de vista con Manu Vallejo.
O sea, Maxi debe jugar por el trabajo, pero como no tiene gol hay que ponerle a alguien al lado que tenga más gol.
Efectivamente, es que por ejemplo los defensas del Barça, por ejemplo, el otro día pues estaban muy pendientes de Maxi porque es un incordio, y entonces el otro delantero la verdad es que viven más cómodos. Eso es cierto, te da un trabajo y te da unas cosas, y el otro delantero no tiene que tampoco está más pendientes del otro y juegan un poco más libre, o sea que es lo que habla todo el mundo, que ven los entrenamientos, y yo sé que Bordalás no se tira piedras sobre su tejado, ve el trabajo que le da Maxi y entonces prefiere sacar a Maxi, pues es lo que ha dicho Rives, si todos los entrenadores ponen a Maxi por algo, será por algo. Lo que está claro que no es un delantero con gol y ya está. Y lo que me ha dicho este hombre que anteriormente ha llamado
José López, sí,
de Yunus, vamos a ver, es un chaval con una proyección espectacular, lo que pasa que no vamos a hacer un chaval que tiene 18 años, que es su primer año en primer equipo, no pensemos que va a ser como Ansu Fati. Me refiero que tiene un regate de los pocos que tiene en la liga y desequilibrio, que siempre amenaza, que eso hay pocos jugadores que amenacen el uno contra uno, que el otro día en el Barça, contra el Barcelona se tiró un autopase que lo tienen que frenar entre dos y tres jugadores. Para mí es un jugador que tiene proyección, lo que hay que tener paciencia, que aquí nos pensamos que van a salir todos al primer día, no van a salir todos como Ferran López, como Ferran
Torres, sí.
Como Ferran Torres, es que hay que tener paciencia con los jugadores. No sé, esa es mi opinión. Y a ver si le ganamos al Mallorca y ya está. Y que tampoco ni somos tan buenos ni somos tan malos. Hemos jugado contra los equipos que están arriba de la liga, un equipo que se está formando, y hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia porque la gente aquí en Valencia, no sé, enseguida está claro que íbamos 4 partidos o 5 sin ganar. El partido que se tenía que haber ganado se empató y el resto pues son equipos que, por suerte o por desgracia, ahora mismo están por encima de nosotros. Lo que hay que hacer, esos partidos, mira, yo prefiero perder todos esos partidos, la vuelta, y ganar los que tenemos que ganar. Uh-huh. Ahí estaremos en UEFA y estaremos arriba.
Bueno,
si pierdes contra el Sevilla, pierdes contra el Atlético de Madrid, el Real Madrid, pues son partidos que puedes perder. Y ya está, no ni somos tan buenos ni somos tan malos.
Pues hay que ganar al Mallorca, ese sí que es los partidos que hay que sacar.
Claro, es que si pierdes contra el Mallorca en casa ya, pues entonces sí que ya no me acolonia Bordalás ni los jugadores ni nadie. Es así, claro. los partidos que tienes que sacar.
Bueno.
Pues nada, muchas gracias y felicidades por el programa.
Estupendo, gracias Raúl. Adiós. Si quieren más llamadas, 963483299. Voy leyendo comentarios y más opiniones. Luis, que decía que sí, y de inicio tiene que jugar Manu Vallejo. Ibicar Valencia, que dice que pinta Sandra Gómez, declarada antivalencianista de pro. Densi, claro, pero que está por detrás de Maxi o Marcos André por gusto. Querer de Bordalás hace lo que juegue es entre poco o nada. Yo, la verdad, siempre que sale rasca y aprieta, revulsivo. Le tendría que dar unos 20 minutos como a otros jugadores por lo mostrado y descanso de los fijos. José Monzo que dice, para aportar más, primero tiene que jugar. Y a partir de ahí se verá si puede aportar más o rinde a buen nivel. Natalia Arbelo, que dice, si no lo pones nunca, nunca lo vas a saber. Cuando ha salido ha demostrado ganas y más de una vez ha marcado. Y viendo lo que está haciendo Maxi, dejaba ahí unos puntos suspensivos. Vicente Almagro, que dice, no, en el Valencia Club de Fútbol solo aportarán los juzgados y la justicia social. Manuel Climent dice, el de detectar lo que hará el vehículo de delante porque después hace lo que quiere. Esto no lo entiendo. Ah, vale, esto era una pregunta para... una respuesta para... no es lo mismo. Más comentarios, por ejemplo, Mari Carmen dice, yo creo que el superpoder que tengo es la de la santa paciencia y el de ser muy tranquila. Bueno, esto era para el programa anterior. Luego, por ejemplo, también llegaban más comentarios, les he hecho un vistazo. Era, por ejemplo, Vicente Guillamó, que dice, en 5 minutos ni Messi cambia un partido, necesita mínimo 15-20 minutos para intentar algo positivo para el equipo. Nuca, que dice, se van a quedar 4 escuchando mentiras en esa emisora, vendidos por 3 entrevistas y 2 chupitos. Juan Luis Huescar, que dice, atacando a Sandra Gómez, diciendo que un año metiendo mierda y ahora que está el dinero de CVC se calla. Un año defendiendo al club que sin la pasta de CVC el estadio no lo acaban en la vida. Habla en nombre de su jefe, no tiene libertad, una pena. Pues no, sinceramente, Juan Luis, hablo por mi nombre propio. Y bueno, al final ha llegado ese dinero de CVC y hace que el Valencia Club de Fútbol pues vaya a acabar el estadio. La verdad es que sí que ha tenido por un lado fortuna el Valencia Club de Fútbol en ese sentido. Es decir, pero también es verdad que esto ocurre por todo lo que se ha derivado de la pandemia. Al final, pues el fondo llega para ayudar a los equipos a sabiendas de que están necesitados. Y sinceramente le ha tocado la lotería al Valencia Club de Fútbol. Si es que eso, Juan Luis, no se puede ocultar. Y en cuanto al tema de Sandra Gómez, bueno, pues al final yo me quedo con lo último que ha dicho, que era realmente lo que venía diciendo el alcalde durante mucho tiempo. Por mucho que digamos, la ciudad de Valencia y el Valencia Club de Fútbol tienen que ponerse de acuerdo para la construcción del estadio. No es solo una necesidad del Valencia, también es una necesidad de la ciudad. Y por ello, todos estos rifirrafes, pues honestamente, creo que han valido de bien poco. Solo se han generado pues mucha crispación, se ha generado bastante división. Y yo, de verdad, Juan Luis, lo veo de esa manera. Para al final acabar como estamos viendo, ¿no? Pues al final el Valencia Club de Fútbol, cuando tenga dinero, pues acabará el estadio, va a llegar ese dinero de CVC y desde luego, y eso es muy importante, hay que dar el primer paso. Y ese primer paso, ese primer gesto, como dijo Pilar Bernabé, pues va a ser la construcción del pabellón de Benicalap. Dijo Pilar que sería a partir de enero. Ojalá, ojalá ya a partir de enero de 2022 pues arranque la construcción de dicho pabellón. Juan Carlos Navarro dice, por supuesto que se los merece, refiriéndose al delantero, a Manu Vallejo. Edu, la pregunta es que si no hay CVC, ¿qué hubiera pasado? Nada, porque Meriton no lo hubiera acabado por no estar firmada la obligación. Esta situación de los jugadores mal vendidos ha sido por la gestión de Meriton, no por nadie más. Ellos son los responsables. Si, de hecho, Juan Carlos, quiero decir, eso no se ha ocultado y siempre se ha dicho desde el primer momento. ¿Tengo que repetirlo todos los programas? Pues no sé, igual dedico todos los programas a repetir lo que ya ocurrió, que al final todo esto se viene abajo a partir de aquel verano en el cual el Valencia fue campeón de Copa. Peter Lim le quita el poder a Mateo Alemany, le deja sin poder para hacer la confección de la plantilla y debido a ello Marcelino, que era de Mateo Alemany, coge un berrinche importante, también está desilusionado por cómo se lleva a cabo ese tramo final del mercado de fichajes, habla más de la cuenta y Lim, vengativo, acaba de despedir a Marcelino García Toral. Además, fueron tan torpes que en vez de traer a un entrenador de un perfil similar al de Marcelino, que jugara 4-4-2 y contragolpe, trajeron a un hombre sin experiencia. Luego, por otro lado, estos futbolistas, que también hay que decirlo, compitieron hasta que clasificaron para los octavos de final de la Liga de Campeones y a partir de ahí se dejaron llevar. Y nosotros teníamos información de que tras la pandemia, tras estar encerrados, los jugadores se iban a dejar llevar, lo cual significa que tenían la cara muy dura, porque durante 3 meses podían haber hablado perfectamente con Celades y decirle, oye, nosotros jugamos a esto, llevamos tanto tiempo jugando así, somos un equipo que repliega bien y que contragolpea, no queremos jugar como tú juegas, pero bueno, eso exige cierta madurez y no se vio en los jugadores. Y a partir de ahí, el equipo no clasifica en Liga de Campeones, tiene las pérdidas del COVID, no sé, Juan Carlos, y lo digo también a toda la audiencia, esto lo tengo que repetir todos los días, no sé. Si lo tengo que repetir todos los días, pues lo repetiré, pero de verdad que me parece absurdo. Yo creo que todos conocemos la historia y todos conocemos el principal responsable, que es Peter Lim. Peter Lim decide mal en aquel verano. ¿Por qué lo hizo tan sumamente mal? Pues simple y llanamente por un aspecto. O te cargas a Mateo Alemany desde el primer momento y le exiges que haga esta y esta compra y que venda a este o este jugador, o si le dejas trabajar, que acabe el trabajo y que lo complete con Marcelino García Toral. Y siempre he dado mi punto de vista. ¿Qué hubiera hecho yo? Oye, Mateo Alemany ha trabajado de una manera magnífica y ha metido al equipo arriba. Y Marcelino también ha obtenido muy buenos resultados en el Valencia Club de Fútbol, con un sobresaliente torneo de Copa del Rey. Yo les hubiera dejado trabajar. Pero al final, Peter Lim no hizo ni una cosa ni la otra. Porque se firmó a Cilesen, se firmó a Maxi Gómez, el Valencia se gastó muchos titos en aquel mercado, finalmente no salió Rodrigo Moreno, y bueno, pues se tomaron decisiones que al final querían llevar a cabo Marcelino y Mateo Alemany, para luego acabar despidiéndolos. Entonces, Peter Lim hizo lo peor que podía haber hecho, porque no le quita el poder a Mateo Alemany desde el primer momento, le deja trabajar y luego lo destituye y acaba con Marcelino. Entonces, lo peor que podía haber hecho para el Valencia lo hizo Peter Lim. Principal responsable, Peter Lim. Y aquí se ha contado muchas veces. No sé si de verdad hace falta navegar y bucear atrás en el tiempo. Para mí sería muy fácil, porque me lo dejo grabado y me doy una vuelta y vuelvo a comentar que el culpable es Peter Lim. Me lo dejo grabado todo lo que ocurrió y ya está. No sé, por lo menos yo lo veo de esa manera. Principal culpable, Meriton. Así se ha expresado siempre en esta casa. Manolillo, que dice, sin duda ninguna se ha visto que cuando ha salido de revulsivo ha hecho cosas diferentes. Decía Zantiz, hola Edu, te oigo ahora y te ríes de lo de la causa de disolución, pero aún no te has enterado que si no hacen ampliación parece indicar que entraría en ello. Eso es lo que de hecho dijo Dionisio Canales este mismo martes. Yo creo que no es para reírse y que no pasa nada. Cuidado, que de la cadera de Terry Correia ya no reís como antes. Primer aspecto, ya que estamos contestando. En el caso de Terry Correia, yo cuando hice un editorial sobre él mismo, yo no dije nada sobre la información de que tenía la cadera mal. Yo simplemente lo que pedí es que el oyente se pusiera en la posición de Terry Correia, de todo lo que había tenido que vivir desde su llegada. Una de las cosas que se publicaron, no digo y no dije que la información fuera mala o buena, es precisamente eso, que llegaba tras no pasar, ¿no?, el reconocimiento médico. Y luego a todo esto, pues recordamos todo lo que ocurrió, ¿no? Pues lo pone Celades contra el Getafe, se lo comen en aquel partido, un partido que hace un montón de rotaciones, le marcan 3 goles, queda señalado en los goles, posteriormente juega frente a Osasuna, que también marca 3 goles al Valencia Club de Fútbol, muchos de ellos por los costados, y bueno, pues yo lo que venía a comentar era ese inicio complicado para Terry Correia y cómo el futbolista portugués ha conseguido revertir la situación. Y luego, en el tema de la causa de disolución, era la información que daban los compañeros de Libertad Valencia Club de Fútbol. Yo no me he reído, pero sí que es verdad que se hablaba, ¿no?, de que estaba a punto de llegar el fin del Valencia Club de Fútbol, y al final parece que el tema del estadio pues se va a solucionar. Y por otro lado, y siempre lo expreso de esta manera, en caso de que el Valencia hubiera fallado en todo el tema del estadio y que hubiera perdido pues esa parte, ¿no?, de la zona del actual Mestalla, y que debido a ello pues hubiera tenido unas pérdidas económicas importantes, al final lo que hubiera hecho Peter Lim pues era bien sencillo: vender más jugadores. Para acabar de equilibrar es lo que habitualmente se hace. ¿Qué es lo que ha hecho Peter Lim en este último verano? ¿O qué es lo que va a hacer ahora mismo? Pues no ha vendido jugadores y va a hacer una ampliación de capital. Y por ello, insisto, prefiero que Peter Lim se gaste la pasta, ya que él es quien ha montado todo el pollo y el que ha liado todo el Valencia Club de Fútbol y el principal culpable de que económicamente el club esté como esté, y por ello yo apoyo la ampliación de capital y quiero que se los gaste, que se los siga gastando, porque ha sido él el principal culpable, ¿no?, de la situación en la cual estamos. Peña, que decía, no veo a Manu Vallejo en un equipo de Bordalás, los SD que tenemos son infinitamente mejores que él, y para lo que pide el entrenador a un interior izquierdo, a Manu no le da. Lo mejor es que salga en el mercado de invierno. Y, por ejemplo, Vicente Almagro dice no, en el Valencia Club de Fútbol solo aportarán los juzgados y la justicia social. Bueno, pues hemos visto opiniones de los oyentes a través de las redes sociales, también a través de la vía telefónica. Buscamos un dato en el camino, es la 1:41.
Encontrar las verdaderas diferencias entre productos aparentemente iguales no es tarea fácil. Solo los ojos expertos, los buenos profesionales, son capaces de encontrar ese elemento diferenciador. Quality Brokers, como profesionales expertos, independientes e imparciales, te garantizamos el seguro más ventajoso. Quality Brokers, experiencia, imparcialidad, independencia. Teléfono 96 310 6159 y en la web qualitybrokers.es. Quality Brokers, soluciones de confianza.
La emoción vuelve a Mestalla el próximo sábado con el partidazo de la jornada. El Valencia recibe en casa al Mallorca con la necesidad de una victoria para sumar los 3 puntos ante su afición, que podrá llenar las gradas del Coliseo Valencianista por primera vez en la temporada. Vive el nostre partit en 7 Televalencia y Radio Sport Valencia con Julio Insa y todo su equipo. Porque los partidos del Valencia se viven con emoción. Desde la 1 del mediodía, el próximo sábado, el nostre partit, con la narración de Dani Meroño y los comentarios de Edu Tamarit, Titín Santa Fe y Carles García Alemany. Desde Mestalla, vive el nostre partit, vive el partido del Valencia. Pasión por lo nuestro.
Si desde 1967 Muebles Lino Vázquez ha vestido tu hogar a la última con un estilo y calidad inmejorables, ahora también te lo reformará de manera integral. ¿Cómo lo oyes? Sin preocuparte de nada y con grandes profesionales a tu servicio, verás cómo en tiempo récord tu casa quedará como nueva. Como siempre, Muebles Lino Vázquez te sorprenderá con unos precios sin competencia en la Avenida de la Albufera 63 de Sedaví y en la web muebleslinovázquez.com.
Este verano ven al Oceanographic. Podrás disfrutar con muchas novedades: cenas en el lago vivo, visita privada nocturna, backstage tour y el nuevo delfinario. Este verano vuelve a sentir el mar en el Oceanographic de Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Elival, empresa constructora especializada en la eliminación de barreras arquitectónicas, rehabilitación de edificios y reformas integrales. Elival ofrece financiación sin intereses y tramitación de ayudas y subvenciones. Solicita presupuesto sin compromiso. Elival, en la calle Mayans 20 del Polígono Industrial 3 de Alboraya. Teléfono 961 11 53 82 y elival.es. Soluciones Elival.
Doctora Marta Peidró, directora del área de cirugía de la Clínica Peidró Herrero, ¿cuáles son los problemas que se pueden evitar en personas que han utilizado durante muchos años dentaduras de quita y pon y que han optado por implantes?
Estos pacientes lo que comprueban, bien colocándose implantes convencionales o colocándose la técnica de implantes inmediatos, es que la capacidad de poder comer la vuelven a recuperar, con lo cual recuperan de esa forma el gusto por la comida y poder tener una vida social completamente normal y satisfactoria.
En Clínica Dental Pedro Herrero damos soluciones. Somos especialistas en casos complejos y tratamientos multidisciplinares. Clínica Dental Pedro Herrero, 96-316-3627 y clínicapedro.es.
De 12 a 2 y media de la tarde, Gran Deportivo con Edu Tamariz.
Seguimos en directo y estamos con el Hotel Monasterio de Tejeda. Lo tenemos a tan solo una hora de la ciudad, en Garabaya, Cuenca. Y ojo, porque siempre cuenta con buenas ofertas para que lo disfrutes todo. A todo esto, pues está tematizado con el Halloween. Así que va a tener un ambiente diferente, tétrico, y que seguro que te va a sorprender. Así que a tan solo una hora de Valencia, en Garabaya, Cuenca, ese Hotel Monasterio de Tejeda. Saludo a Abel Aguado. Abel, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Edu. Pues todo genial, ¿eh? Tú me has dicho lo de Halloween. Servidor en Halloween lo va a pasar en la fonteta. Hay dos partidos el día 31, pero bueno, hay planes. Igual nos tocará, me acuerdo que hace 2 años también pasó, igual tocará vestirnos de algún personaje, ¿no? Ahora está de moda el del juego del calamar, pero bueno, pues, no, eso no, porque si no, no. Bueno,
claro, realmente es que no lo he visto. ¿Es el chándal ese, no? ¿El chándal azul?
El chándal rojo. con la máscara negra, ¿no? Eso, bueno, eso así te puedes no llevar la mascarilla, como llevas la máscara, ya no llevas la mascarilla.
Bueno, buena idea.
Es contraposición, ¿no?
¿Qué te iba a comentar, Abel, ya que estamos? Sí. Si tú te vas a disfrazar en Halloween, ¿de qué lo harías?
Es una buena pregunta, ¿eh? No lo sé.
Claro.
No, sí que hace mucho que no me disfrazo, también te lo digo. No lo sé, ¿eh?
A mí siempre me gustaba de Drácula, ¿no? Porque tenía bastante glamour, ¿no? Te ponías la gomina al lado, los dientes... Sí. O sea, era como una referencia, digamos... Dentro del mundo del horror, sí. Bastante sexy, ¿no? Entonces, era un tío que imponía Drácula y molaba.
Además, Edu, a mí el tema de Drácula me venía mejor, era más rápido porque, como soy tan blanco, no me hacía falta pintarme más blanco. Me ponía.
Igual que yo, Abel. Pues mira, ese es nuestro disfraz más sencillo.
Es el disfraz más sencillo, sí, pero. No sé, yo opto a lo mejor por algo original, no, algo diferente, algo curioso. Yo sí, como soy de colores de estos, igual veo un traje de color y digo, ¡me pongo eso! No sé, nunca lo pensaba, la verdad.
Bueno, pues iremos pensando, ¿eh? En qué nos disfrazamos de cara a Halloween. Pero lo que está claro es que ayer pasó una tarde de absoluto terror Namur aquí, en la Fonteta. Menudo abuso, Abel.
Igual que podemos ir en Halloween por Namur con un traje de Valencia. Es que porque ayer perdió por 50 puntos, Edu. Diferencia amplísima. Ojo, porque no es la más amplia de la jornada en Eurocup Women, porque el Tango Bulls le ganó prácticamente, creo que fueron 103 a 49.
Madre
mía. Friburgo, por lo tanto, no es la diferencia más amplia de la jornada, pero sí que es cierto que es la diferencia más amplia con la que ha ganado Valencia Basket desde el ascenso en Liga 2. E incluso yo te diría que hasta en Liga 2 tampoco se ganó de tanto. No, tampoco. Lo recuerdo ahora, ningún partido. Creo que el que más se ganó fue a Gran Canaria, partido donde se rompió la racha de imbatibilidad del cuadro de Gran Canaria, que ganó 18 al principio y luego casi no ascendió. Ahí creo que se ganó de 18 y creo que fue la máxima de esa temporada, por lo tanto nunca ha llegado a 50 Valencia Basket, por lo que una diferencia muy amplia de un partido que ya se vio desde el principio. Lo veníamos comentando en Basket Sport, lo comentamos anoche en la transmisión, ayer en Gran Deportivo era el rival más flojo del grupo, era un rival que al final pues sus jugadoras más importantes habían estado en España, por ejemplo en Liga 2 o en equipos de la zona baja de la tabla, y que era un equipo que podía pasarlas mal aquí en la Fonteta. Ayer se vio un buen Valencia Basket, con mucho juego interior. Ayer hizo mucho daño el juego interior de Valencia Basket, fueron las que más puntos sacaron. Quiero destacar la Mari Gulic, Raquel Carrera, Cereste, Laura Gil, las cuatro acaban con más de 10 puntos cada una. Habla de cómo estuvo, la potencia que tuvo Valencia Basket en el juego interior, qué bien se movió y qué bien lo realizó para poderse llevar el encuentro. Es que prácticamente, Edu, es así, en el primer cuarto se lo había llevado Valencia Basket. Es que con los dos primeros minutos ya había un parcial de 10-0. Ya es que no hubo momento de decir, es que te puedo ganar el partido en Namur. No, prácticamente, Rubén Burgos pide hasta un tiempo muerto cuando le meten un triple. Un parcial no hace buenas canastas Valencia Basket, le mete un triple y pide tiempo muerto. Pero no hubo esa duda, no hubo ese momento de decir, cuidado, no. Es que ya inició Valencia Basket con un parcial de 10-0. Que hizo que se fuera en el marcador hasta llegar a esos 50, Edu, que además también eso es bueno, ¿eh? No por el espectáculo baloncesto, es cierto que pues no es bueno porque la gente dice, vaya tela, ¿no? Ya gana de 50, bueno, te lo pasas bien, pero también nos gusta ver partidos igualados, pero sí que es cierto que para los compromisos, ¿no? Y con lo que necesita Valencia Basket, ganar de 50 es muy bueno para ese basket a veras general, para ese ahorrarte una ronda en la fase de Eurocup Women es muy bueno. Es cierto que ayer ganó un equipo de 60, el Bulls, ¿vale? Pero que gane todos igual. Valencia es que ya tiene de momento un más 59 en su balance. Esto, si tú le sumas, si puedes conseguir las 6 victorias, vamos a ver. Y encima que la salida más complicada es la que tienes la próxima semana en Lugo, y es contra un equipo que está muy mermado, que recordar que va a jugar esta tarde con 5 jugadoras. Ojo con esto. Por lo tanto, vamos a ver si puede Valencia es que coger ese 6-0, yo creo que es posible, y contra más puedas ganar mucho mejor, porque así podrás optar a puestos más altos. Es cierto que también, Edu, con el puesto luego sacan la eliminatoria, no es a sorteo, sino que los octavos o 16avos, el primero va con el 16º, también, por lo tanto, vamos a ver, también está el Krasnoyarsk, pero no ha ganado ninguno, por lo tanto, relajamos un poco para no realizar ese viaje, porque eso significaría, Edu, que, por ejemplo, hubiera un partido a la 1 o a las 2 del mediodía entre semana. A esta hora, por ejemplo, están jugando ahora mismo Krasnoyarsk contra Panathinaikos de la Roca, por lo tanto, vamos a dejarlo, porque si no, nos sabrá mal, pero
pues sí.
No se podrá haber un partido de baloncesto en un miércoles a las 2 de la tarde, que será, que sería curioso. Ya pasó hace 2 años, pero como fue fiesta, no fue tan curioso, pero entre semanas sería bastante curioso, la verdad.
Bueno, pues dejando eso a un lado, desde luego que tiene su miga, hay que quedarse desde luego con el grandísimo momento en Europa. Me quedo con lo que me comentaste hace unas semanas, que sí que es posible 6-0, de momento están cumpliendo. Y ahora, Abel, mañana lo veremos con mayor detalle, pero ojo a lo que se viene mañana, ojo a lo que se viene mañana.
Uy, Edu, ¿cuántas ganas hay de ese partido? ¿Cuántas ganas hay de ese partido? Porque Valencia Basket se va a enfrentar al campeón de Europa. Hemos repasado estadísticas en la historia de la Supercopa de Europa. El campeón de la Eurocup no le ha ganado nunca al campeón de la Euroliga. Siempre las Supercopas que se han disputado han sido para el campeón de la Euroliga. Por eso también es que es una competición también un poquito superior. Sí. Pero la última data de hace 2 años. El año pasado no hubo. Data del Nadesna contra el Ekaterimburgo le ganó por 20. Y la última contra Ekaterimburgo Galatasaray le ganó de 40. Por lo tanto, hombre, si estamos en esa progresión, igual queda mañana empate y gana Valencia duro la prórroga. Pero bueno, vamos a ver un conjunto que va a venir con muchas bajas. Mañana andaremos, si quieres, Edu,
claro,
en la previa más extensamente, pero no van ni a venir en un principio. Ya lo dijimos ahí en Basket Sport, que pueda ser que mañana nos encontremos aquí a Courtney Vandersloot, a Quickly y a Brittany Green. Pero en un principio, Brenna Stewart no, eso está confirmado porque se acaba de operar del pino, va a estar. Vandersloot y Quickly tampoco, porque están con esas celebraciones de la Women NBA y tampoco creo que vayan a jugar. Brittany Green tampoco, pero sí que es cierto que hay un equipo tremendo. Hay un quinteto que puede ganar la liga fácilmente con Alex Bentley, que la acaban de fichar, la americana, pero con pasaporte bielorruso, que ya le ganó en el Eurobasket de la Fonteta un partido prácticamente ya sola a España, con Alba Torrens, conocida, ¿no? Así conocida por parte de la afición española, sí, la mejor jugadora, una de las mejores, quitando las de Valencia, que están ahora mismo en el panorama nacional, con Jonquel Jones, para mí ahora mismo una de las mejores jugadoras del planeta. Se sale por todos lados, viene a hacer 51 puntos de valoración en Eurobasket, viene de ser la MVP de la Women NBA, para mí ahora mismo la jugadora más en forma individualmente del planeta del baloncesto, con Emma Meseman, una leyenda tremenda del baloncesto belga y del baloncesto mundial, MVP de las finales de la Women NBA en el 2019, con Papova, con Badeva, con las rusas, muy interesante, dirigidas por Miguel Méndez. Mañana andaremos en los temas, pero viene un equipo, cierto que no vienen pues Vandersloot, Quickly, Brian Stewart y Brittany Greener, pero viene un equipo, Edu, que puede hacer, que tiene muchos quilates y que tiene muchas veces de llevarse el título, pero que va a dar un espectáculo. Es un partido, Edu, que yo te digo una cosa, si gana mañana Valencia por 50, todo el que mande un mensaje a robar a Dispo Número 4 le invita a cenar, porque es que si le ganas, es que ya tira la casa por la ventana directamente, ya no participes en ningún partido más si le ganas de 50 al Ekaterimburgo. Pero bueno, hay que buscar la victoria, con estar también cerca es muy bueno. Yo creo que un partido, hablamos del resultado, ¿no? Vamos a ver si se puede ganar. Es un equipo que está en un años luz de cualquier equipo en Europa, pero que un partido más lo puede tener cualquiera y puede ganar. Yo creo que es un partido de sensaciones, Edu, de ver si Valencia es que puede estar a ese nivel, con ese punto negativo, ¿no?, de no haberte clasificado para la Liga. Es necesario, ¿no?, ver un equipo como el Ekaterimburgo en la Fonteta, a ver cómo le puede llegar Valencia Basket, si ya está a la altura. Es lo que decíamos hace unos años con Perfumerías y Girona. Oye, vamos a ver, ¿no? Estuvo ahí Valencia Basket intentando en algunos años y al final ya les ha conseguido ganar. Ayer decíamos, uno de los equipos que más se pueden acercar al Ekaterimburgo es el Fenerbahce. Pues Fenerbahce ayer le ganó el Girona en Fontajau, le ganó por 12 puntos. Valencia Basket le ganó en Fontajau al Girona por 14. Por lo tanto, hombre, igual si tienen el día malo o le puedes sacar en modo técnico y todo. Hombre, a ver, el partido siempre empieza 0-0, es como el ayer. Luego
que sí,
el marcador,
que sí, a ver, mira, que esto es deporte. Favorito es Ekaterimburgo. Correcto. Pero puede pasar de todo, hay que competirlo. Y se puede sacar, y Valencia Basket puede alzar un título. Si no se lo quita Valencia Basket, ¿quién se lo puede quitar?
Nadie más.
Nadie, pues eso, hay que ir a por ese título.
Y ellas tienen todas las de perder, ¿eh? Valencia solo puede ganar.
Claro.
El Ekaterimburgo solo puede perder. Esto toca ser de sensaciones, pero hay que ir a por ellas. Es un momento histórico, es el partido del año. El Ekaterimburgo es el mejor equipo que ha habido, prácticamente uno de los mejores que ha habido en la historia del baloncesto. Son las mejores jugadoras de la NBA, porque aquí en el baloncesto femenino juegan las jugadoras de la NBA. Es como si se juntaran las mayores estrellas de la NBA masculina en un equipo en Europa. Hay que disfrutar. Mañana, Edu, es para disfrutar en la Fonteta, para que vaya todo el mundo, que pueden ir los abonados en abono global, para que disfrute todos y cada uno escuchando también Radio Sport, porque lo de mañana, Edu, pocas veces se ve en una temporada, yo te diría que una vida, ¿eh? Ese equipo puede ser que muy pocas veces se vuelva a juntar.
Bueno, pues mañana lo analizamos en profundidad. Abel, muchas gracias.
A ti, Edu. Oye, esta tarde tenemos Bajetes por a las 5, que además hoy se celebra el Hall of Fame de la Federación Española de Baloncesto, y estaremos con Piruka Alonso, nuestra comentarista, que está allí porque va a ser también introducida al Salón de la Fama. Por lo tanto, hablaremos de ella y hablaremos también de la previa de mañana de Caterinburgo.
¿Con Sachinosa?
No, eso es el lunes.
Ah, vale.
Pero igual hay de Yanda.
Ah, mira, qué buena. Abel, un abrazo.
Abrazo, adiós.
Adiós. Bueno, hay que ver, claro, cuando venimos aquí a hacer Vive la Regional, veo aquí a Abel con una barbaridad de manjares absolutamente exquisitos. Hay que ver cómo se ponen las botas aquí en el programa de baloncesto. Tenemos que buscar un alto en el camino, es la 1:57.
Gran Deportivo, Edu Tamarit.
Cariño, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Salimos a comer?
Me han hablado de un gastrobar con cocina de mercado en la Avenida de Aragón. Un tal en boga, con una carta muy actual y muy atractiva.
Voy a buscarlo en redes sociales. Mira, cariño, tiene una pinta estupenda. Es moderno y acogedor. Vamos a reservar.
Vale, dime el número.
Se llama En Boga Bar. 671-166-258.
Restaurante En Boga Bar, donde comer bien no cuesta tanto. Avenida Aragón 16, Valencia. 671-166-258.
Nacho Mañó y Gisela Renes, Charo Jiménez, Jonathan Pocovi, La Habitación Roja, Seguridad Social, Bombay, Los Demarras, Andreu Valor, Joan Amèric, Sara Roup y Pau Chaffer, Melomans y Les Veus de la Memoria se han unido en el disco Desorden en el Desván con canciones sobre el Alzheimer. Es una iniciativa de Nacho Mañó y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia. Compra el disco Desorden en el Desván y colabora con el Alzheimer.
Hotel Las Arenas en Valencia, más cerca que nunca. Prueba su menú ejecutivo de lunes a viernes a mediodía a un precio especial de 25 euros. HotelValenciaLasArenas.com.
Ahora sí que sí. ¿Quieres dejar de fumar? Es tu firme propósito. Pues seguro que lo cumples, porque tienes a tu lado Libertabac. En solo 3 días concluye un tratamiento sin riesgos que, contrariamente a fármacos y otros sistemas, no produce ningún efecto secundario en tu organismo. Libertabac, además, adapta para ti su horario de lunes a domingo. Y si eres oyente de Radio Sport, te regala un tratamiento adicional antiobesidad o antiestrés. Porque realmente quieres dejar de fumar, llama al 96-155-9016 o entra en la web libertabac.com. Cumple tu objetivo. Libertabac está contigo.
Goza del mejor trato en Restaurante Maluquer 4. Disfruta de ese buen día con la mejor gastronomía. Carnes, arroces, productos del mar para el mejor paladar. En el centro de Valencia, tu restaurante por excelencia. Maluquer 4, tu rato más grato. Reservas en el 96-380-2106 y en maluquer4.com.
En Grupo Metalfix somos uno de los principales proveedores de productos de fijación y soportación de todo el país. En Grupo Metalfix somos profesionales en el estudio y suministro de productos de fijación y soportación para el instalador. Trabajamos todo el territorio nacional. Si eres empresa instaladora de climatización, contra incendios PCI o eléctrica, no dudes en solicitar información a nuestro departamento técnico y comercial. Grupo Metalfix, somos fijación.
Atrévete con un Halloween terrorífico en un antiguo monasterio del siglo XVI. Del 29 de octubre hasta el 1 de noviembre, el monasterio de Tejeda se convierte en un hotel del terror. 2 noches, 2 personas, alojamiento y desayuno por 229 euros. Con cena temática terrorífica el sábado 30 de octubre. Un pase nocturno especial Halloween por los rincones del monasterio, acompañado de leyendas y misterios y mucho más. Visita la web monasteriodetejeda.com o llama al 969-1412-53. No te lo pierdas, o tienes miedo.
Estás escuchando Gran Deportivo en Radio Sport Valencia.
qué bueno era Haruna Kone. Era buenísimo, o sea, hacía de todo, ¿no? Y ayer fue un día para recordar al bueno de Haruna y también a otros jugadores como Pallardó, Ballesteros, Pedro López, Jaiventa, Rubén Suárez. Aunque bueno, mi favorito era Haruna Kone, lo tengo que decir así. Y bueno, lo que hizo el Levante fue conmemorar la década que ha pasado de cuando fueron líderes en Primera División. Voy a saludar a Héctor de la Vega, ahora compañero de Capital Radio. Le saludamos. Héctor, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Qué te pareció el acto, Héctor?
Joder, es que las lágrimas, porque además, bueno, luego también estaba Juanlu por ahí, que fue el primer jugador de Levante en marcar gol en Europa League, y vimos a Haruna, para mí el mejor delantero que ha pasado por este club, y Ballesteros, y Rubeniño, y bueno, muchos recuerdos, y la verdad que todos bonitos, ¿eh? No puedo decir absolutamente nada malo de esa plantilla que podría decir a la de esta.
Salud también a Rasco, lo tenemos al otro lado del teléfono para luego ver un poco el apartado, ¿no? Más técnico. Rasco, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
De todas maneras, me imagino, Rasco, ¿no? También pues muy emocionado por todo lo que se vio en el día de ayer. Decía Héctor, para mí mi favorito era Haruna Kone. Héctor, que decía el mejor delantero que ha tenido el Levante, Haruna Kone. Desde tu punto de vista...
Sí, coincido plenamente con él. La verdad es que sí, que dio un rendimiento, venía lesionado, venía de haber pasado pues por cierto tiempo ahí en el limbo, y la verdad es que aquí explotó y dio un rendimiento extraordinario.
Bueno, pues la verdad es que un día bonito para el levantinismo. Sí que verá que ahora pasa por horas bajas. Dejaba ahí la puntilla, Héctor, he visto cómo has dejado ahí la puntilla. Sí,
siempre la dejo.
¿Qué te iba a decir, Héctor? Vamos a ver... ¿Te gustó Pereira en ese primer partido? ¿Te gustó lo que hizo el Levante?
No. A ver, yo sí creo que con tres entrenamientos no se puede ver el sistema ofensivo, el sistema defensivo de un entrenador. Javi es de jugar con cinco defensas, jugó con cuatro porque Postigo estaba lesionado, porque Duarte estaba tocado, tampoco se iba a jugar a meter los tres centrales y que luego se lesionase uno o que pudiera pasar cualquier cosa y no tuvieras centrales en el banquillo... no sé, jugó un poco, es verdad que jugó mejor que el partido anterior, que vimos un poquito más de achaque en ataque, pero seguimos sin meter un gol al arco iris. O sea, no puede ser que el Levante Unión Deportiva, con los delanteros que tiene, con la capacidad ofensiva que tenga, no tire a portería. Es lo que me parece sorprendente. Que luego abajo Mustafi y Bezo para mí fueron lo mejor del partido en el Levante Unión Deportiva, pero arriba Soldado, De Frutos, Morales, no, ninguno de ellos estuvo a la altura de romper un partido. Y luego de repente se te lesiona Melero y haces que Morales baje a recibir balones, pues claro, Morales a 10, 15 metros del área hace mucho daño, a 40 no.
Rasco, ¿cómo ves tú todo esto y el tema de la falta de gol?
Nada, el análisis es perfecto. Evidentemente Morales es y ha sido un icono en el Levante, pero a 40 metros ya no está, evidentemente. Si no juega Roger, y bueno, ahora con la salida de Soldado veremos a ver si nos da ese plus que necesitamos, pero sí es cierto que el Levante le cuesta mucho llegar, que cuando llega las opciones no las materializa. Además, bueno, el último partido vimos una de Morales que yo creo que en plenitud va para adentro y lo manda, vamos, a Orreols. En fin, sí es verdad que esta transición la tienen que estar notando los jugadores. Es un cambio que a mí no me gusta, lo siento, pero tengo que decirlo así. Yo soy muy muy de Paco y creo que el Levante hacía un fútbol muy vistoso, un fútbol que de verdad sabías a qué jugaba, que sí, que a lo mejor podías achacarle de que defendía mal, pero defendía mal, no es que no defendiera, ¿vale? Ese era el problema. Desde mi punto de vista, porque los medios centros eran muy ofensivos, evidentemente, entonces la línea de cuatro sufría mucho, la banda derecha, desde mi punto de vista, no está bien cubierta, creo que deberíamos reforzar esa banda derecha. Con Mustafi ahora el centro de la defensa sí que es verdad que está cogiendo un poquito más de sitio, un poquito más de jerarquía, y que bueno, el otro día también no nos echemos arriba porque no nos metieran ningún gol, porque estábamos jugando contra el Getafe, un equipo que había metido no sé si uno o dos goles hasta que jugó contra nosotros, con lo cual aún no hemos visto realmente si este sistema con el que jugamos ahora nos va a dar resultado de cara a mantener la portería a cero.
Es que eso es lo que pasa, que en ese partido remató más el Getafe, todo hay que decirlo, y un Getafe que jugó con Arambarri, medio centro destructor por banda derecha, y Maximovic de media punta. O sea, aquí que Sánchez Flores puso una barraca total y aún así generó más ocasiones que el Levante.
Correcto, así es. Pero no es que no generábamos, es que lo que te digo, si nosotros, no sé, la que tiene de frutos entra, yo creo que cambia absolutamente todo el partido. Pero, pues bueno, si es verdad que no estamos estando acertados de cada gol y eso nos está lastrando, creo que el resto de todo el partido, ¿eh? Y lastra a los compañeros, lastra todo, lastra el devenir del propio juego. Creo que con este sistema que estamos jugando ahora, ya no el sistema, sino el modelo, ¿vale? Vamos a hablar de modelo.
Sí.
¿No? Con este modelo de juego un poquito más conservador, hemos perdido esa frescura y eso que teníamos, que nadie lo puede discutir a Paco porque era un equipo soberbio en ataque y que sí, es verdad que los últimos 3 o 4 partidos no fue así, pero el resto de todas las 2, 3, 4 últimas temporadas era una gozada ver al Levante. Bueno, veremos a ver Soldado si nos da ese plus, si las que tenemos las metemos, y yo creo que cambia absolutamente todo. En cuanto vengan un par de victorias encadenadas, el Levante no debe tener ningún problema. El tema es ese, que debemos hacerlo ya. Y si jugamos tan conservadores, pues quizás a lo mejor con la falta que tenemos de gol, si solo tenemos 1 o 2, pues va a ser bastante, bastante complicado poder materializar y poder sumar puntos.
Sí que es verdad que, bueno, el equipo, yo pensaba que iban a jugar en largo con el nuevo entrenador, pero realmente se quiso sacar el balón jugado desde atrás.
Sí. Es que yo creo sinceramente que no podemos pedirle que en 3 entrenamientos cambie el sistema. Yo creo que esto va un poco más lento, ¿no? Yo creo que ahora, habiendo tenido cerca de 8 entrenamientos al final, sí. A lo mejor sí que los jugadores han entendido lo que quiere Xavi. Ya verás cómo este fin de semana el Levante va a jugar totalmente diferente como jugó la semana pasada. Es un cambio muy radical. No podemos esperar que
jueguen. Sí, claro, igual. Es que llegara tarde Javi Pereira, pues también ha sido un contratiempo para ellos.
Pues que hizo 3 entrenamientos, o sea, y realmente los entrenamientos al final los hizo él. Los hizo más que nada el entrenador del filial, que estaba ahí, y fue un poquito que le fue explicando cómo estaban los jugadores, como tal. Pero, sinceramente, yo creo que el Levante... Yo, mira, el otro día hablaba ahora mismo el compañero de la banda derecha de Levante. Yo creo que ahora con Javi, la banda derecha de Levante va a cambiar de Miramón a Son. ¿Por qué? Básicamente porque Pereira le gusta mucho más los laterales ofensivos. Y Miramón es más defensivo, aunque defiende mal. Imaginemos cómo es el ataque.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Pues que Miramón, los centros de Miramón es pues como si los hiciera yo. El día que ese chico aprenda a centrar, porque tiene muchos espacios y se crea muy buenos espacios, pero el día que aprenda a centrar, ese jugador lo van a quitar de las manos. Hasta el momento, para mí, tenía que ser el lateral titular. Sí que es verdad que con una defensa de 3, como pasa una defensa de 2, como Miramón sube, pero no baja, se le hacen unos huecos a Bezo, a Mustafi, y son jugadores que, pues, no son jugadores rápidos, son jugadores de corte,
tu desplazamiento,
y lo pasamos claro, muy mal.
Claro, claro. Ahí está. Yo creo que bueno, el problema del lateral derecho en el Levante, creo que prácticamente lo vemos todos, pero no se soluciona, ¿eh? Año tras año estamos así, y si ves los goles que nos vienen por el lateral derecho, es una locura. Y si no se crean por el lateral derecho, es porque se generan luego, al tener que desplazarse y hacer cobertura, los centrales, como tú bien dices, al no llegar, crearse en el medio, hay un espacio que utilizan muchos de los equipos que juegan contra nosotros en llegada en segunda línea, y ahí nos destrozan. Nos entran por dentro de los 2 centrales, que eso en un equipo de primera división, si no es un rebote como pasó el otro día al Sevilla con el Celta, que si no pasa, no debe pasar. Entre centrales no te pueden filtrar balones continuamente o haber espacios de 15 metros entre 2 centrales. Eso no puede ser. Eso es imposible.
Claro, es que estamos hablando de que el Levante tiene 3 laterales derechos, bueno, 2 y medio con Coque, pero tiene 3 laterales derechos al final que, claro, tú si quieres fichar uno no puedes fichar otro, fichar un lateral derecho porque tienes a Miramón.
Tienes a 3, claro.
Claro, tienes a Coque y...
Y no vale ni uno.
Y ninguno de los 3 para mí le llega ni a rozar al nivel que estaba Jason cuando estaba aquí en el Levante Deportiva. Entonces hay que fichar un lateral derecho o un carrilero que sea de la calidad y del estilo de Jason, que evidentemente se puede pagar, porque no estamos hablando de Jordi Alba, no estamos hablando de Dani Alves. Entonces, un lateral medianamente que pueda atacar y defender. Un Carlos Kler, pero justo a la banda contraria. Así no tenemos que poner a Franquesa a pierna cambiada.
Ahora mismo también es verdad que a nivel de juego pues cae Paco, ahora llega un nuevo técnico y necesitamos pues tiempo, ¿no?, para acoplar las piezas. Pero a nivel individual, ahora mismo, ¿a quién resaltaríais del Levante? No sé, Soldado hace un buen partido, ¿vale? De Frutos espero más, porque creo que es de los mejores que tiene en plantilla. Sí. Morales falla el penalti, bueno. Melero se acaba lesionando, Aitor para, no sé. O sea, quiero decir, a nivel individual tampoco veo un gran rendimiento de ningún jugador del Levante. No sé cómo lo veis vosotros.
Difiero, porque para mí Melero está a un nivel espectacular. Melero es el jugador que sube, que baja, y está así 90 minutos, que recibe el balón de los centrales, que ataca y que remata. Ese jugador es otro mundo. Para mí, Melero está por encima ahora mismo de cualquier futbolista del Levante Deportiva, quitando de que los primeros 40 minutos, 45 minutos de Morales, porque luego en la segunda parte no llega, porque evidentemente no puede estar corriendo los 90 minutos el jugador. Pero Melero sí que aguanta los 90 minutos al mismo nivel, y eso para mí es espectacular.
Ese jugador es bueno, ¿eh? Melero sí. Hace muchas cosas.
Melero, yo creo que acompañado por Pepelu, en lugar de Radoya, haría un mejor papel, porque se sentiría más protegido, se sentiría muchísimo más arropado y crearía muchas más opciones que, por ejemplo, la semana pasada, si es cierto que Radoya, yo creo que Pereira apuesta por él porque, pues bueno, por la veteranía, por el tal, por el nombre, pero yo creo que Pepelu en los partidos anteriores que jugó dio muy buen rendimiento, muy, muy buen rendimiento, se equivocó muy poquito. Prácticamente yo creo que le conté dos o tres pases equivocados en tres partidos, que eso ya es mucho decir. Sí es verdad que no destaca, pero yo creo que tendría que estar ahí. Debería estar ahí porque además da frescura, da otra cosa, pases seguros, pases a banda, incorporaciones en segunda línea muy poquitas, sí es cierto, pero porque guarda mucho el equilibrio y eso a Melero le daría mucha vida.
Claro.
Y en fin.
Melero tiene que pisar área. Es un futbolista con mucha llegada.
Sí, exacto. A ver,
es un jugador bueno, técnico.
Sí que lo puso detrás del punta en este partido. Yo lo veía un poquito más liberado.
Sí, pero bajaba a recibir.
Ya, no, claro, porque hacía falta que alguien hiciera el juego del equipo.
Exacto. Claro, ¿quién saca el balón? ¿Radoya?
Claro, entonces tu idea, Rasco, por ello es que Pepelu lleve ahí un poco el timón y que no tenga que recibir tan abajo, ¿no, Melero?
Exacto. Correcto. Y que Melero juegue entre dos líneas, juegue entre el medio punta o el punta y que, bueno, ese medio campo se haga el dueño él. Que al final el bajar, el subir, lo que vosotros decís, si es un jugador técnico pero que además tiene que trabajar tantísimo, pues se diluye, pues evidentemente como el resto de los jugadores. Pero sí es cierto que está a un gran nivel, ¿eh? Melero está a un gran nivel y da un rendimiento extraordinario.
Melero, por ejemplo, Melero junto a Enis Bardi, para mí eso es magia pura.
Bueno, ahora se ha recuperado, claro. Bardi.
Sí, y campaña. Si me dicen qué campaña tiene que entrar, pues evidentemente esperemos que se recupere y entre.
Yo campaña, a ver, yo soy un poco que campaña no me gusta porque frena demasiado el juego de equipo. Es un grandísimo futbolista, tiene muchísima calidad, pero el Levante cuando juega rápido, campaña frena los contraataques. Si campaña en un día de estos se le ocurriese mirar hacia adelante y no hacia atrás, pues a lo mejor el equipo funcionará mucho mejor porque tiene una calidad espectacular, pero si mira más hacia atrás que hacia adelante. Ese es el problema que tiene campaña.
Bueno, yo creo que eso era también un poquito modelo de juego, ¿eh? Era un poquito modelo de juego de Paco, que a él le gustaba crear desde abajo, aunque decían que tal, pero digamos que el timón lo llevaba mucho el Levante, ¿eh? La posición del Levante cuando estábamos con Paco era enorme, porque además tocabas y daba gusto verlos tocar, que sí, que lo que tú dices, que quizás tocar y tocar tanto en horizontal no es lo mismo que vertical, y ahí se pierden opciones de ataque y opciones de velocidad, evidentemente, pero iba con el tema del modelo de juego. Quizás ahora, si el míster le dice a campaña que dos, tres contactos y balón hacia adelante y el primer pase tiene que ser filtrado y buscando medio puntas, o buscando a Melero que venga a buscar y cosas así, quizás la cosa cambia, ¿eh? Cambia muchísimo.
Yo creo que sí que va a cambiar.
Simplemente para acabar, ¿no? Porque al final tenemos ese compromiso frente al Sevilla y quería conocer vuestras sensaciones. Claro, si uno ve la clasificación, dice el Sevilla es el tercero por arriba y el Levante es el tercero por la cola y se juega ya, bueno, pues ganará el Sevilla. Pero ojo, ese partido hay que disputarlo Y oye, hay que también ser optimistas, ¿no? Y pensar que el Levante no sería la primera vez que le hace daño al cuadro hispalense. ¿Cuáles son vuestras vibraciones?
A ver, el otro día Sevilla perdió contra el Granada. Esto es una liga que puede ganar cualquiera, cualquiera. Evidentemente el Sevilla tiene más calidad arriba, tiene más calidad defensiva. Morales lo va a pasar muy mal con un central rápido como es Koundé. Pero yo creo que el Sevilla, una de las cosas que le hace mucho daño son las subidas de Jesús Navas por esa banda derecha, que el Levante podría perfectamente jugar con esa banda izquierda con Morales. Sinceramente creo que es un partido para que Morales juegue en esa banda.
Sí, iba a decir exactamente lo mismo. Creo que el punto débil del Sevilla, y lo saben todos, es la banda derecha. De hecho, el otro día contra el Celta se le vio que las tres o cuatro entradas que hicieron por banda derecha sufrían mucho, tenían que salir los centrales. Yo creo que por ahí podemos aprovecharlo, como bien ha dicho el compañero, con Morales. Y también lo que tiene que tener mucho cuidado el Levante a la hora de plantear el partido va a ser las acciones a balón parado, donde son muy fuertes, donde trabajan mucho, donde la pizarra está continuamente en marcha, y tapar muy bien a Mir, porque yo creo que nos va a hacer daño.
Rafa de Pasilla nos hizo mucho daño, ¿eh? Sí, este año.
Bueno, pues habrá que estar pertrechados para esa gran batalla y desde luego no dar el partido por perdido. Y me quedo con lo que tú comentas, ¿no, Héctor? Al final en esta liga se está demostrando que hay sorpresas y muchas, y que no hay ningún equipo indiscutible. Así que nada, a por el Sevilla. Rasco, Héctor, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este debate levantinista.
Venga, gracias a vosotros. Un abrazo.
Fuerte abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Adiós. Bueno, pues eran Rasco y Héctor de la Vega dando su punto de vista de cómo ha sido este arranque de Javi Pereira en el banquillo, y bueno, pues buscando soluciones para que mejore el juego del equipo. Preocupados, lógicamente, por ese Levante en tres cuartos de campo que no acaba de finalizar las ocasiones. Estaba pensando en concretizar, ¿no? Que era lo que decía Nuno Espíritu Santo. Venga, buscamos un otro en el camino. Son las 2 y 18.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta el 31 de octubre.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Necesitas teletrabajar?
¿Necesitas página web?
Deico Consulting.
Deico Consulting.
¿Trabajas con programas de SAGE?
¿Algún programa o app a medida?
Deico Consulting.
Te montamos el control remoto.
Pídenos presupuesto para tu página web.
Deico Consulting.
Distribuidores de productos SAGE Conta Plus, Factura Plus, Eurowin y SAGE 50.
Programamos a tu medida.
Contacta con nosotros en deico.net o en el teléfono 96 381 88 59.
La emoción vuelve a Mestalla el próximo sábado con el partidazo de la jornada. El Valencia recibe en casa al Mallorca con la necesidad de una victoria para sumar los tres puntos ante su afición, que podrá llenar las gradas del Coliseo Valencianista por primera vez en la temporada. Vive el Nostre Partit en 7 Televalencia y Radio Sport Valencia con Julio Insa y todo su equipo. Porque los partidos del Valencia se viven con emoción. Desde la 1 del mediodía, el próximo sábado, el Nostre Partit, con la narración de Dani Meroño y los comentarios de Edu Tamarit, Titín Santa Fe y Carles García Alemán. Desde Mestalla, vive el Nostre Partit, vive el partido del Valencia. Pasión por lo nuestro.
Gran Deportivo con Edu Tamarit.
Son las 2 y 20 esta mañana en No es lo mismo. Estaba Paco Borao hablando de este medio maratón que va a tener lugar este mismísimo fin de semana. Vamos a recordar lo que nos comunicaba. Decía tener, lógicamente, mucha, mucha alegría.
No hay más que irse a dar una vuelta por ahí, por el río, por estas zonas de aquí, del extrarradio, para darte cuenta de cómo se ha multiplicado el número de gente haciendo lo que llamamos footing en aquel entonces y preparando este medio maratón. Mucha alegría, que es lo importante.
Bueno, pues eso comunicaba Borao, que lógicamente pues tenía una enorme alegría de cara a lo que se viene, y luego también hablaba sobre la propia prueba. Esto comentaba.
Sí, 30 años de aquella segunda aventura del club, que se inició pues a los 10 años del maratón, con un 20K en aquel entonces, y que duró hasta el 2006, y a partir de 2006 ya pasamos a lo que internacionalmente se había de alguna manera puesto en marcha, que era la distancia de medio maratón. Y desde entonces, pues entre el 20K y el medio maratón, que es una distancia que yo quiero mucho porque da para todo tipo de edades.
Claro.
Da para aquellos que se inician y aún no
no se atreven con una entera, ¿no?
De la gran aventura que es la proeza, que es el maratón. Y para los que ya estamos un poco en la cuesta abajo, por decirlo de alguna manera, pues nos permite seguir enganchados a la competición.
Y luego también hablabas sobre la ciudad de Valencia, que hace que el corredor sea más rápido.
Sí, es un lema. El lema está dirigido precisamente a los populares. Pero lo que tú dices, también, como todos los medios, los periodistas de medios de comunicación, venís ya hoy en día y que define el nivel de esta carrera. Sí.
Bien, pues lo decía Paco Borao, luego también me transmitía, ¿no?, cuando lo hemos tenido por aquí, que de hecho están trabajando tanto en ello que hubo una curva que ya generó pues de hecho pues muchas diferencias, ¿no?, entre los organizadores y demás, porque creían que podían buscar otra curva para que la velocidad fuera incluso mayor de lo que ya va a ser. Así que bueno, lo tienen todo perfilado al detalle para conseguir que Valencia tenga las mejores marcas, y desde luego es una gozada, ¿eh? Es una gozada que todo el mundo pues participe nuevamente en una carrera tan importante aquí en la ciudad de Valencia. De alguna manera pues ya nos vamos olvidando de todo el tema del COVID, lógicamente con mucha precaución, por supuesto que sí, pero ya competir, ¿no?, con más gente, pues desde luego que va a ser una auténtica alegría. Bien, pues era Paco Borao. Lógicamente, mucha suerte a todos los competidores, a todos los corredores en esa prueba de este fin de semana. Y luego, por otro lado, pues oye, yo sé que hay gente que no corre, que enseguida pues ya empieza, ¡ay, nos han cortado las calles, nos han cortado las calles! Oye, pues os las han cortado un día al año, que no pasa nada, ir por otro sitio, coger transporte público por un día, que enseguida pues todo el mundo nos echamos, ¿no?, como a cuchillo, ¿no?, porque las calles están cortadas. Bien, dicho esto, hay una cosa que quería resaltar, porque al final hemos preguntado por Manu Vallejo hoy en redes sociales, pero mucha gente hablaba del rendimiento de Maxi Gómez, y quería resaltar la noticia que publicaba Nacho Sanchís en el diario AS, porque es demoledora. El Charrúa es el tercer delantero titular que menos remata de la liga, por detrás de, entre otros, Benedetto, Mina o Unal. Bueno, a todo esto, Mina, para lo poco que remata, ya ha marcado 2 goles. Ya ha marcado más goles que Maxi Gómez. Y bueno, luego decía, su aportación es innegable, pero necesita llegar más. Y yo, si remata poco es porque le llegan pocos balones dentro del área. Y es otro de los análisis, ¿no?, que hacemos. Sí que es verdad que muchas veces lo vemos fuera, pero sí que es verdad que el Valencia, sobre todo tras las bajas que ha tenido por los costados, ha perdido profundidad por bandas y está colgando menos balones al área. Y luego ya cuando llega el balón al área, luego ya entiendo que entre Titín y que diga, oye, pero Tamariz, que este futbolista nunca va al primer palo, que va al segundo palo y ha sido muy complicado rematar, vale, compro. Pero sí que es verdad que el Valencia está generando menos. Y eso también se ve en las cifras goleadoras. En los 4 primeros partidos se marcaron 9 dianas y luego ya, ahora mismo, pues tenemos a un equipo que ha conseguido marcar 13 con las jornadas disputadas después, en estas últimas 5. Entonces, claro, ha cambiado mucho la película para el Valencia Club de Fútbol. No está generando tanto en ataque y esto pues mengua el nivel de Maxi Gómez, que ya de por sí pues es bajo de cara a portería. Luego el chico pues trabaja, Maxi Gómez trabaja mucho, pero ahora mismo lo que necesitamos es gol. Y bueno, vamos a ver si a Maxi Gómez le llegan más balones, remata más, y entonces ahí ya podremos calibrar si es bueno o es malo. Porque siempre comento lo mismo, al final, si te llega un poco, es muy complicado saber si Maxi Gómez es un buen delantero o si no lo es. La gracia para saberlo es que le lleguen muchos balones, y si falla muchos, pues diremos que no tiene nivel para el Valencia, y si le llegan esos balones y los convierte, pues diremos, oye, prácticamente todo lo que toca lo marca, pues es un muy buen delantero para el Valencia. Pero hay un problema de fútbol, y es que no le están llegando balones a Maxi Gómez en esa zona donde el delantero tiene que hacer daño a los rivales. Pues bien, era ese simple detalle que quería repasar, ¿no?, sobre el tema de Maxi Gómez. Bien, con ello nos tenemos que marchar, no sin antes pues dar el siguiente consejo. Y es que estamos con Murprotec. Erradicar las humedades de la vivienda local de trabajo es muy sencillo gracias a ellos, la empresa con más de 60 años de experiencia para acabar para siempre con la humedad. Murprotec, la empresa de confianza para decir adiós a todos tus problemas de humedades. Con Murprotec nos marchamos y le damos paso a nuestro compañero, a Roberto Ferriol, y a sus esbirros aquí en la grada. Gracias por estar ahí. Adiós.
Ya puedes volver a escuchar o descargar este programa en nuestro canal en iVoox o desde nuestros enlaces en las redes sociales.